María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ha empezado el año con fuerza en moda y belleza, ¿eh? Ya lo iremos detallando.
Ya se presumía un poco. Sí. Bueno, pues arte y moda son, como decías, dos formas de creatividad que van algunas veces unidas. En el caso de nuestra invitada de hoy, es una constante. Sus colecciones son absolutamente artísticas. Hablamos de Sara Navarro, que hoy nos presenta una exposición que es más bien un diálogo entre arte y diseño.
Seguiremos con moda, pero mezclada con nuevas tecnologías, inteligencia artificial, bueno, y todas estas tendencias que hay, que para muchos nos parecen de ciencia ficción. Estos días ha sorprendido la iniciativa de Roberto Verino con una experiencia inmersiva en la que se funden la moda, la memoria y la tecnología. Conoceremos en qué consiste 40 más 10 de la mano de Iago Jover, director de innovación de Roberto Verino.
Y como no hablamos de belleza, las fiestas navideñas, bueno, ya quedaron atrás, pero seguro que te sigue molestando algún kilito de más, ¿no? En este punto se impone una alimentación inteligente. Hablaremos de ella, de qué consiste, cómo se aplica, con la doctora Electa Navarrete.
A la vigorexia, ortorexia o tanorexia ha venido a añadirse otro término con el sufijo exia y es, la verdad, muy creciente. La midorexia, que podría definirse como temor al envejecimiento. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus primeros síntomas? Nos lo va a contar el doctor Luis López Tallal, cirujano plástico, médico estético y catedrático de bioquímica del envejecimiento de la Universidad de Sevilla.
Y la guinda la pone nuestra querida Lourdes Crespo, cazatendencias en redes sociales, que nos trae todo lo que ha visto esta semana en redes. Como adelanto, ha visto mucho terciopelo, look violeta, faldas plisadas y muchos cuadros también.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Bueno, arte y moda son dos formas de creatividad que van algunas veces unidas. En el caso de nuestra invitada de hoy, pues es una constante. Sus colecciones son absolutamente artísticas, todas ellas. Vamos a hablar con Sara Navarro.
Es la suya una brillante trayectoria, siempre ligada al arte. Y precisamente por esta notoria característica es noticia destacada en los últimos días. Nos referimos a una exposición, más bien un diálogo, un encuentro entre arte y diseño que ha sorprendido, entre otras razones, por su originalidad. Y siempre que nuestra querida y admirada Sara Navarro es noticia, es un placer contar con ella en COPE Cool. ¿Qué tal, Sara?
Hola, muchas gracias, Lola. Encantada de estar hablando con vosotras, como siempre.
Sara, siempre has sentido y demostrado tu pasión por el arte y no es tu primera exposición, pero sí que es muy especial y original, ¿no? Esta exposición que puede contemplarse en la Galería La Cometa de aquí de Madrid. La interacción con la artista Luisa Pastor, que también es alicantina como tú, ¿cómo surgió ese proyecto, esa sinergia entre ambas?
Surgió a raíz de... Sí, bueno, la relación entre nosotras surgió a raíz de un proyecto que yo realicé por el encargo del Instituto Juan Gil Albert de Alicante, que se dedica a la promoción de la cultura dentro de la provincia, donde investigué la interacción del arte con el diseño con 9 artistas alicantinos, cada uno con un perfil artístico muy diferente, y viendo cómo cada uno era capaz de crear conmigo un zapato que estuviera, un diseño de un zapato que estuviera inspirado en su obra. Entonces Luisa era una de las artistas participantes y cuando terminamos este proyecto, ella dijo, tengo una exposición en Madrid importante, ¿por qué no prolongarnos a desarrollar un poco más el tema, desarrollar una pequeña colección y ponerla a dialogar con todo lo que es la colección que está expuesta en Madrid, y le pareció también interesante a la directora de la galería La Cometa.
Y la verdad es que resulta muy muy interesante la unión de tú, que eres diseñadora y eres artista, con un artista. Y para esta exposición, muy recomendable además, has creado 16 zapatos que están inspirados en sus obras, en las obras de Luisa Pasteur. ¿Cómo son estos zapatos absolutamente inéditos?
Son 9 diseños que tienen que ver con el concepto de su obra. Ella trabaja con papel de contabilidad, de cuentas contables, que con eso ella realiza, forra cajitas, pequeñas cajitas, y va creando como una especie de retablo. Es un trabajo tan minucioso. Uno de los cuadros tenía 3.000 cajitas, pero es que el otro tenía 4.600. O sea, es un trabajo realmente delicado, minucioso, forradas con una base de pan de oro de 24 quilates o de plata, porque había oro y plata. Entonces, por eso los zapatos estaban realizados o bien en oro o bien en plata también.
Sara, y también contemplas el aspecto de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué papel representan para ti en el arte y en el diseño?
Pues para mí es una parte fundamental, porque todo este trabajo a través de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial conseguíamos que el diseño final inspirado en la obra se pudiera reconvertir en el origen del material con el que había sido la obra. Por resumirlo, al final el zapato se desestructura mediante la inteligencia Ajá. artificial y se convierte en trozos de papel. Es decir, cada uno se reconvertía en el origen del material o en el motivo fundamental con el que cada artista había creado la obra. Esa es la maravilla, ¿no?, de aportación de la inteligencia artificial.
La verdad es que toda la exposición es una maravilla, es digna de ver, algo para mí que la he visto pues absolutamente insólito. Fíjate, Sara, que yo me pregunto, como ahora nos preguntamos María y yo, ahora que Sara está tan volcada en el mundo del arte, ¿el arte, tu pasión por el arte, ocupa más espacio que el diseño?
Realmente siempre ha ido paralelo en mi vida. Yo no sabría decir si fui antes coleccionista o diseñadora, porque piensa, Lola, que yo compré mi primer cuadro cuando estaba en la universidad, que sabes que yo estudié psicología,
¿sí?,
con lo que gané trabajando de intérprete en una feria del mueble durante un fin de semana. Entonces yo con eso tenía 17 años. Compré mi primer cuadro y desde entonces pues ya no he parado. Entonces he estado igual o más tiempo a lo mejor en galerías de arte y en ferias de arte que lo que he podido estar en ferias de moda y en backstage de desfiles, que he estado muchísimo, muchísimo toda mi vida. Pero realmente para mí siempre ha sido un mundo muy unido. De hecho, yo creo que ha sido una fuente para mí tremenda de inspiración el arte, y a lo mejor el haber estado tan relacionada con ese mundo pues me ha hecho también interpretar la moda de otra forma.
Tu moda realmente es arte, no hay más que ver todos tus diseños, eres de verdad la zapaterita prodigiosa. Bueno, ha sido un placer como siempre tenerte a ti con motivo de esa exposición que todavía puede verse,
que se llama Galería Oro,
La Cometa, sí, que está en pleno centro de Madrid. O sea, en la calle San Lorenzo.
Sí.
Hortaleza, adelante, ahí está. Pues sí. Nada, te felicitamos. Un abrazo también a Luisa Pasteur. Y hasta siempre, Sara, ya sabes.
Muchísimas gracias, Lola. Un abrazo muy fuerte a vosotras y a todas nuestras oyentes.
Un beso, Sara. Hasta luego.
Un abrazo.
Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE Cool. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh.
metaverso, inteligencia artificial, términos que a muchos no sonaban a ciencia ficción hasta hace no mucho tiempo, pues ahora se han convertido en habituales. Y un claro ejemplo, y que nos interesa especialmente en Copecool, es en el de la moda.
En ese contexto de nuevas tecnologías, ha sorprendido muchísimo la iniciativa de Roberto Verino con una experiencia inmersiva en la que se funden la moda, la memoria y la tecnología. La exposición audiovisual 40 años de estilo Verino, de la que, por cierto, María,
sí,
hablamos en uh-huh. su día. Uh-huh. Y bueno, pues tras recorrer 12 ciudades españolas, se ha convertido en 40 más 10, un paso importante en el universo digital. Y vamos a sumergirnos en esta especial exposición guiadas por Iago Jover, director de innovación de Roberto Verino. ¿Qué tal, Iago?
Hola, muy buenas. Muy bien y muy contento de estar aquí con vosotras.
Pues nosotras encantadas también. Iago, ¿qué ha llevado, qué viaje se ha seguido para llevar a este aterrizaje de Verino en el metaverso?
Bueno, la verdad es que lo que ha llevado ha sido un equipo con muchas ganas. Aterricé hace unos meses en Roberto Verino y empezamos a pelotear, ¿no? Porque en el ADN de Roberto Verino está la innovación. Uh-huh. Y empezamos a lanzar ideas, a lanzar ideas, a lanzar ideas. Y de repente alguien dijo... ¿Por qué no vamos al metaverso? Y típico como si casi fuera un bar, ¿a que no hay cojones? Y entonces nos pusimos y en un mes encontramos partners, lo desarrollamos y la verdad es que así hemos acabado.
Ajá. La verdad es que es como un salto al futuro, pero suponemos, vamos, estamos segurísimas que conservando el pasado, esa esencia, ese lado emocional que siempre ha tenido el maestro en sus creaciones. ¿Y cómo se consigue esta fusión?
Bueno, la verdad, ¿no? Y por eso es muy importante la tecnología que se utiliza. Muchas veces creemos que la tecnología viene a reemplazarnos, ¿no? O incluso a sustituirnos de alguna forma. Uh-huh. Sin embargo, nosotros entendemos desde el Departamento de Innovación de Roberto Verino que la tecnología tiene que tener un enfoque humano. Es decir, que lo que viene es, de hecho, bueno, a potenciar y a permitir que trasciendan todos aquellos aspectos que realmente valen la vida, ¿no? O que realmente valen la pena. Por ejemplo, los sentimientos, esos momentos icónicos que valen la pena compartir. Y es por eso que elegimos una plataforma como es el metaverso. Porque sí, al final las fotografías de la exposición las podemos haber subido a una página web o a Instagram o a cualquier otro sitio, ¿no? Pero consideramos que en el metaverso consideramos una inmersión, conseguíamos una interacción que casi te hacía sentir como si estuvieras en Orense, ¿no? En ese momento tan especial que cerramos la exposición en toda la península ibérica, en Orense, en nuestra tierra, y que, bueno, pudieran revivir ese momento, volver a sentir como si estuvieran en Orense, o incluso sentirse como si fueran parte de las fotos, ¿no? Eso es lo que el metaverso te permite como tecnología, y es esa fusión tan interesante.
Bueno, incluso has declarado que más que una exposición es una declaración de principios, ¿no?
Efectivamente, bueno, sobre todo, y aquí es donde se ve, ¿no?, con lo que sería el nombre, 40 por 10, que como vosotros muy bien explicabais, ¿no?, la marca a día de hoy tiene 40 años de historia y lo que buscamos es con la tecnología potenciarla y que trascienda y de hecho que consigamos estar 400 años y muchos más, ¿no?, de ahí el nombre, 40 por 10, 400.
Claro. Oye, Iago, ¿y cómo es? ¿Qué tenemos que hacer para utilizar, bueno, para experimentar esta iniciativa, ¿no?
Bueno, pues en este caso, mediante la aplicación de nuestro panel tecnológico para esta actividad, Utopion, eso es utopion.com, uh-huh. podéis descargar la aplicación tanto en Android como en Apple o entrar por la página web directamente y entonces desde vuestro propio móvil o iPad podéis adentraros en el universo, entraréis automáticamente desde vuestro avatar, que lo podéis personalizar y podéis andar como si fuera un videojuego por
sí.
todo uh-huh. el mundo que hemos creado.
Es un mundo paralelo, ¿no? Ahí buscamos nuestro avatar,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh, efectivamente.
Pues nos tendremos que introducir en ese mundo paralelo, en estas nuevas tecnologías y dejar de considerarlos como ciencia ficción. En el futuro ya está aquí, pero insistimos, Iago, en lo de sin olvidar el pasado, sin olvidar esa trayectoria maravillosa de Roberto Verino, que es de ayer, de hoy y de siempre. Un placer hablar contigo. Un abrazo a nuestro querido Roberto Verino.
Otro abrazo de vuelta, muchas gracias, el placer es todo nuestro.
Un saludo. Más. Hasta luego, Iago.
Gracias. Chao.
Ese gritarito roto, yo sentí con...
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Las fiestas navideñas ya quedaron atrás, pero permanecen los recuerdos de entrañables momentos y todo hay que decirlo también, algún kilo de más que ganamos con las comidas y cenas tradicionales, con esos exquisitos postres típicos.
Y por ello, entre los propósitos del nuevo año está casi siempre el seguir una dieta para intentar perder ese peso acumulado y recuperar la figura. Pero seguimos la más adecuada. ¿Hay que hacer o es necesario hacer tanto sacrificio? A lo mejor podría resultar más sencillo de lo que pensamos y que bastara simplemente con una cuestión de sensatez.
En COPE Cool vamos a pedir que nos oriente una gran experta en nutrición, además de en otros ámbitos estéticos, la doctora Electa Navarrete, conocida como la nutricionista de los famosos, autora de un libro curioso e importante, Subir al Everest con tacones. Y lo que más nos interesa en esta ocasión, defensora de la alimentación inteligente. ¿Qué tal, doctora?
Buenos días a las dos, ¿qué tal vais?
Pues muy bien. Pues con
esperando bueno, aquí a ver qué nos cuentas.
Con algún
porque
gramo
nos interesa.
Que más.
Sí, totalmente. Doctora, ¿qué es concretamente la alimentación inteligente? ¿En qué consiste?
A ver, es verdad que a la hora de sentarnos en la mesa con otras personas, familiares o amigos, no pensamos antes de comer ni pedir nada, ¿no? Tenemos muchos pacientes o personas que comen de manera normal, tienen unas pautas, es decir, quiero pedir vegetales, quiero hacer esto, pero entran en una especie de vorágine social del momento y no pides, no sabes qué pedir, no piensas, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los pacientes, digo yo, vamos a ver, tú puedes comer lo que tú quieras, pero antes que te sientes a hablar, piensa lo que vas a pedir y a partir de ahí disfruta, ¿no? Entonces, yo le digo alimentación inteligente, ¿no? O sea, piensa antes de comer.
Lo que pasa es que eso, que no caer en la tentación, ¿no? Sino que pensar un poquito.
No, claro, no siempre comemos con la cabeza, sobre todo cuando nos ponen carta delante.
Claro, pero ¿sabes una cosa? Es que estamos dándole a la alimentación o a la nutrición definiciones casi que parece esto la Santa Inquisición, ¿no? La tentación, el sacrificio. ¿No veis? ¿No? Es este lenguaje en el cual está rodeado algo tan natural que es alimentarse, ¿no? Es la única de las pocas cosas que necesita hacer el ser humano para sobrevivir. Si no lo hacemos, morimos. Y estamos jugando muchísimo y le ponemos terminología casi emocionales a algo que es muy básico. ¡Come bien!
Bueno, la palabra dieta, como estaba comentando ahora, parece que implica sacrificio, pasar hambre, pero también nos está comentando que es una idea que hay que desterrar, porque no es eso, ¿no?
Claro, es que mira, al final nosotros desde que vamos creciendo nos enseñan muchísimas cosas, como leer, a caminar, como manifestarnos o relacionarnos con otras personas, pero no nos enseñan a comer. No nos enseñan, o sea, tú estás valorando, no hay una educación alimentaria, por lo que vamos alimentándonos en base a instinto. Te alimentas a los 5 o 6 años o desde que estás creciendo en la infancia, por lo que te dan tus padres. En la adolescencia y por instinto tienes que consumir kilocalorías porque vas a crecer. Dime tú a dónde, en qué universidad hay un curso de alimentación para adultos.
Cierto.
Bueno, a lo mejor a mí me llaman y empiezo a darlo mañana, ¿no?
Doctora, hablabas antes de sentarse y pensar antes. ¿Qué claro. tenemos que pensar?
¿Qué vamos a
¿Qué
comer?
Es lo que nos Mira, lleva por... a elegir un plato y descartar otro?
Claro, o sea, vosotros sabéis cómo comer adecuadamente. Yo te pregunto, no sé, María, sí. ¿Tú qué te gusta? ¿Qué pedirías hoy para comer, por ejemplo?
Uf, pues yo ya te digo que comer? Algo con muchas calorías. Siempre es lo que me pide el cuerpo. Claro, sé lo que no debo y también sé lo que quiero, lo que me apetece comer. Pero, por ejemplo, entonces, algo con patatas fritas, por ejemplo, ya que me lo preguntas, no sé.
¿Pero por qué quieres, por qué tienes que estar fritas las patatas?
Porque son las que más me gustan, para mi desgracia.
Claro, sí. Yo desde luego...
Claro, entonces...
Quiero decir que todos tenemos, es verdad que hay que seguir una alimentación sana, sensata, pero todos tenemos nuestras preferencias y esto, yo por ejemplo, tengo una adicción al chocolate que a la que no puedo renunciar. Quiero decir, se trata de renunciar, bueno, ¿cómo equilibrar la alimentación? ¿Cómo poder comer de todo?
Claro, no hay que renunciar. Yo cuando tú dices tengo una adicción al chocolate, una dependencia que no puedo controlar, ¿qué te está dando el chocolate? ¿Qué nutrientes tiene el chocolate que hace que tú lo necesites?
Yo,
vale, todos sabemos que, claro.
Yo, mi lema es ni un día sin chocolate. Tomo
bien,
poco,
entonces...
pero sí. En fin, tampoco
claro.
Es que esto es mucho, pero de verdad, y yo creo, le veo ventajas. Bueno, pero eso ya le dedicaremos otro día.
Es otro día, porque lo de chocolate es porque se estimula la serotonina y te baja el cortisol. Por eso tú depende del chocolate.
Ajá, puede ser.
¿Eso no lo sabíais? Ah, mira. Bueno, si tú quieres otro día hablamos de eso, porque es maravilloso. Pues al final, imagínate que vas a un sitio y os guste, pues me quiero pedir algo de patatita, quiero algo de carne y quiero compartir algo con los amigos antes. ¿Sabéis a qué restaurante vais normalmente, no? Y entonces yo a mis pacientes les digo, si no sabes qué comer, mándame el menú donde vas a ir primero. Entonces me dicen, vale, me mandan el menú, pues mira, de entrante pide jamón, no pida queso, porque tiene a veces mucha grasa, pide algún tipo de o navajitas o mejillones que vas comiendo inicialmente encima, como vas como picándolo, como vas cogiendo con la mano, lo deshace, entonces te quita la ansiedad. Y siempre digo que en el momento que te sientes de la mesa, pide agua para que se te quite la sed y después pide lo que quieras de alcohol, pues a lo mejor un vinito blanco, un vino tinto, pero primero quítate la sed con el agua. No con una cerveza o no con una copa de champán, ¿vale? Entonces, porque es verdad, porque ese es el problema. Tienes sed y dices, bueno, pues dame una clara. Y ya te estás tomando una kilocaloría para algo que es la sed. Entonces, por eso es que le digo siempre, no es que te sacrifiques por algo, sino que pienses antes, ¿qué necesidad tengo yo? Tengo sed, tomo agua. Y a partir de ahí disfruto con una copita de champán o de cava, ¿no? ¿Qué te necesito pedir a la hora de sentarme en una mesa? Necesito proteína, necesito vegetales y algo de hidratos, pues en forma de patata, en forma de arroz, ¿vale? Pero entonces te sientas y junto con tus amigos dices siempre, yo siempre digo, cada uno que proponga un plato, y yo siempre propongo el jamón y los tomates, ya que la gente pida lo que quiera. Uno quiere croqueta, etc., pero yo de todo lo que esté en la mesa, yo sé lo que voy a comer.
¿Y cuál sería?
No sé si me explico bien.
Perfectamente. ¿Y cuál sería la mejor dieta detox ahora, tras las Navidades, ¿no? Que queremos siempre quitarnos, quizás un poco más rápido, ¿no? Esos kilos de más.
Claro, entonces, yo siempre digo que al final, después de las Navidades, si has cogido peso, pues por los dulces, etc., no tienes que hacer una dieta. Lo que tienes que hacer es tú, otra vez una reeducación alimentaria, comer equilibradamente. Lo que pasa es que tú has dicho algo muy importante, que dice, ¿cómo me lo quito rápido?
Uh-huh. Claro.
O sea, de manera equilibrada, el quitarse grasa es aproximadamente 1 kilo al mes. Entonces, tú para volver al peso ideal después de las fiestas necesitas 2 meses, enero y febrero. Si lo quieres equilibrado,
kilos.
O sea... Claro, si no quieres hacer dieta. Claro, entonces, lo que os digo es que el ser humano es un ser tan maravilloso que está lleno de contradicciones, ¿no? Entonces, quieres adelgazar saludablemente, pero quieres adelgazar rápido.
Claro.
Pero no quieres hacer dieta, pero quieres que la grasa se quite de manera inmediata, porque... Entonces, por eso te digo yo que piensa de verdad qué es lo que quieres y a partir de ahí ya lo hagas. Yo siempre digo yo, no tienes que hacer una dieta, un sacrificio, que aquí la gente parece que se va a meter un búnker apocalíptico antes de empezar dieta, porque se van despidiendo de todo el mundo. Digo, hija, por favor, es que te estoy quitando, por ejemplo, o el chocolate o la patata, que
sí, vosotras, sí. Además,
que seguro ya se monta.
Un clásico es, doctora, lo de mañana empiezo el régimen, pero esta noche me pego el atracón.
Sí, sí.
O sea, como la despedida.
Para
lo grande.
Vas diciendo, a partir de mañana, el lunes.
El año que viene, ¿eh? Sí,
todo esto. Bueno, doctora, por cierto, bien. Se habla mucho del ayuno intermitente. ¿En qué consiste y cuándo sería conveniente?
Pues mira, el ayuno intermitente a mí me parece una alimentación temporal, o sea, hay que utilizarla durante un tiempo determinado y no es tanto alimentación, sino es casi un tratamiento para cuando tenemos una alteración gastrointestinal o hemos tomado antibiótico o estás muy inflamado, ¿no? O no duermes bien. No es para adelgazar, es para que el cuerpo Ajá. tenga un descanso de una hiperalimentación. Entonces, tú me dices, y eso existe, el ser humano nos estamos hiperalimentando constantemente, por eso engordamos. Claro, o sea, tú estás consumiendo mucho más kilocalorías que la que deberías. Entonces, como el cuerpo, como no lo estamos quemando, porque nosotras tres estamos aquí sentadas hablando, no estamos trabajando en ningún sitio a nivel de como digo yo, corriendo por la estepa buscando algún tipo de jabalí para cazar, pues estamos tranquilitas, pues todo lo que comemos lo acumulamos, ¿no? Entonces, hay un problema en este caso. Entonces, el ayuno intermitente viene para personas con esa saturación de alimentación. Yo lo recomiendo que lo hagan por las noches, ¿vale? El problema es que las personas lo hacen al revés, lo hacen por las mañanas, y ahí viene el desequilibrio. Ajá, ¿vale? Pues, entonces, yo estoy de acuerdo, el ayuno intermitente para algo temporal, para una depuración a nivel de alimentario, para que, porque encima, si lo haces por la noche, o sea, dejas de comer la última comida a las 6 de la tarde, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, y hasta el día siguiente, hasta las 8 de la mañana, no consumes nada. Vas a tener el mejor sueño de la historia, porque no estás trabajando en la digestión y tu cuerpo no se está inflamando, ¿no?
Uh-huh. Pues mira,
entonces, eso es brutal.
Pero claro, esto es temporal, como nos has dicho.
Eso es,
¿no?
Temporal. Esto es temporal. Eso no es más que un mes. Claro.
Un mes.
Sí, sí. Uh-huh. Queda claro. Claro. También nos queda claro, doctora, que lo mejor es pues tener una rutina alimentaria adecuada, ¿no? Eso es importante.
Claro. Sí, comer sí, sí. bien.
Lo más importante que siempre digo que encima pues repito, hacemos al revés, es el desayuno. La gente no desayuna porque te levantas a tope o te levantas muy temprano, no te entra la comida, tomas un café y tira. Yo siempre digo que la comida no más importante, la comida esencial del día es el desayuno.
Sí.
Mira, en eso los asiáticos lo han hecho muy bien. No sé si habéis ido alguna vez a algún país asiático, la gente desayuna arroz y madre mía.
Sí, es verdad.
Claro, pero después los ves todos delgados, ¿no? Entonces, porque hay una ingesta calórica en la mañana que activa tu metabolismo. Es como cuando abres una fábrica, ¿no? Y necesitas una fábrica de coches y necesitas que 20 coches se construyan ese día, ¿no? Se monten. Y para cada coche necesitas un trabajador. Pero en vez de abrir la fábrica con 20 trabajadores, lo abres con uno o con ninguno. ¿Cómo vas a trabajar esos coches? ¿Cómo lo vas a sacar? Y ese es el metabolismo de tu cuerpo. Tú has acumulado grasa el día anterior, ¿cómo vas a activar el metabolismo para quemar esa grasa del día anterior?
Ajá.
Si te despiertas con un cafecito de estímulo de tu metabolismo.
Claro.
¿Me explico?
Claro. El problema es cuando desayunamos bien fuerte y luego también cenamos fuerte.
Claro.
Ahí ya.
Pero encima, yo no sé vosotras, yo ceno fuerte y yo no duermo, ¿eh?
Sí, es que
ya.
Sí, es verdad que descansas peor, sí.
Sí, no, pero curiosamente, por ejemplo, si tú en verano estás en un hotel y que te ponen el desayuno europeo fuerte, muchos españoles se animan, pero es que llega la hora de comer y comen a la española, claro. Entonces, eso es tremendo, eso lo contemplo yo.
Y luego cenas
veces
a la española también a las 9.
Sí, sí. En fin,
a ver, te vuelves loco, ¿no?
Claro,
o sea, pero lo que tienen, a ver, cuando estás en un hotel, todo incluido y estás de vacaciones, esto es, vámonos, parece que no se acaba, que hay más, ¿no? Pero ese es un algo muy humano, ¿no? O sea, lo quiero todo, dámelo todo, porque encima para esto lo he pagado, ¿no?
Pues muy bien. bien, muchísimas gracias, doctora. Ya hemos tomado nota de todo, que se puede comer bien, se puede intentar perder algún kilo, pero todo de una manera sana y claro, sensata, exactamente. Lo de la alimentación es inteligente.
Eso es. Eso, lo que cambio es, os digo, para el chocolate, fenomenal, pero chocolate, 0%, nada de azúcar.
Pues ¿vale? Sí, sí. Negro, bien negro, ¿no?
No, por supuesto, ¿eh?
Vale, eso en este
eso
caso.
Sí, eso sí que tengo yo que, mucho
claro,
cuidado.
Y procura que sea antes de las 6 de la tarde.
Uh-huh. Pues,
vale, y para las patatas fritas, tú vas a cortar
que
patatitas
también
muy finitas, la pones al horno con un poquito de orégano y sal encima y deja que se tuesten al horno. Y ya tienes tus patatitas crujientes.
Venga. Me han entrado las ganas de comerlas ahora mismo. Según me lo estabas contando, que yo creo que caen en la comida.
Y yo después de chocolate. No, pero
oye,
lo tomo siempre sin azúcar.
A eso sin azúcar, pues ya está.
Sí, sí,
vamos,
sí.
Vamos evolucionando, vamos trabajando.
Sí, cierto. Bueno, pues lo dicho, un placer. Gracias, doctora.
Gracias a los dos por escucharme.
Un abrazo. Hasta luego.
Lola Pérez Collado y María Bandera, COPE COOL.
Bueno, pues en la actualidad se utiliza el sufijo exia, siempre unido a algún problema de obsesión que a veces puede convertirse en un trastorno patológico. Vigorexia, ortorexia, tanorexia, megarexia, cosmeticorexia, bueno, un sinfín. A esto y alguno más ha venido a añadirse otro recientemente. La midorexia, que podría definirse como el temor al envejecimiento.
La verdad que es un temor que no es nuevo, ya que el ser humano siempre ha buscado la fuente de la eterna juventud. Pero estamos en un momento histórico de culto a la imagen, de obsesión por parecer más jóvenes, de miedo al edadismo que se da tanto en nuestros días, lo que provoca una obsesión por los cuidados estéticos que a veces llega a unos extremos abiertamente antiestéticos. En COPE COOL vamos a abordar este asunto con el doctor Luis López Tallag, cirujano plástico, médico estético y catedrático de bioquímica del envejecimiento de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, doctor? Encantadas de tenerle en COPE COOL.
Hola, un placer.
Igualmente, doctor. ¿Cómo se manifiesta la midorexia? ¿Cuáles serían, digamos, sus síntomas, no? Por decirlo así.
Sí, básicamente es el miedo a envejecer. El problema es cómo encaramos ese envejecimiento, ese temor, y en qué momento de nuestra vida. Porque lo que pasa es que la gente piensa, basados en la película esta de Demi Moore, que ha sido un éxito, La Sustancia, de que solamente la apariencia facial de tus arrugas, el desplazamiento de los compartimientos grasos, la pérdida del contorno mandibular y demás, y no solo eso, la opacidad de la piel. Pero el problema es que esto comienza cuando comienza, valga la redundancia, el declive hormonal o el desbalance hormonal, que en el caso de la mujer es producto del climaterio y la menopausia. Entonces, nadie quiere envejecer, nadie quiere sentirse gordo. Todo el mundo quiere llegar sin flacidez, con tono muscular, con disposición, con energía a la mayoría de edad. Pero ¿qué pasa? Que no se dan los pasos para que esto ocurra, y cuando llega esa fobia, que es una fobia, entonces muchas veces no se busca por la desesperación el tratamiento adecuado, el tratamiento correcto, y muchas veces se puede caer en la clandestinidad y una persona llegar a que le apliquen sustancias clandestinas como los biopolímeros, el polimetilmetacrilato, que entonces va a causar, como vimos en esta película, más que un rejuvenecimiento, deformidades. Y a esto se conoce como alogenosis iatrogénica, que son las víctimas de las inyecciones de aloplástico, material aloplástico, y que ha afectado en América Latina y en Iberoamérica, incluyendo España, a más de 1 millón de personas.
Desde luego, doctor, usted ha nombrado climaterio, menopausia. ¿La midorexia es más frecuente en mujeres?
Claro, sí, y en esa fase de la vida. Si te fijas en la película, la edad que tenía la protagonista, que en este caso es Demi Moore, era una mujer postmenopáusica. Pero si la mujer comienza, cuando llega el climaterio, que es entre los 35 y los 40 años, donde comienzan a aparecer las primeras arrugas, donde comienza la deshidratación de la piel, la resequedad de la mucosa vaginal, la baja de la libido o el no deseo sexual, los dolores articulares, los ataques de migraña, las palpitaciones, los dolores articulares, la retención de líquido, que no es obesidad, sino que es retención de líquido, y entonces la mujer se siente que no le cierra el pantalón adecuadamente y se siente grande, se siente inflamada, y esto puede evitarse.
El recurrir a tratamientos estéticos es absolutamente lícito, incluso recomendable, pero es el aspecto deteriorado, la transformación artificiosa, incluso con algunos aspectos abiertamente pavorosos que vemos en algunos rostros populares, causan cierta alarma social y también como el caso que nos está comentando de esta película. ¿A todo eso puede llevar la midorexia? A someterse a unos tratamientos cuyo resultado puede ser espantoso.
Pero que hay otro término peor que la midorexia, que es la dismorfofobia, que es el no aceptarte como eres y buscar y buscar y buscar a través de la medicina estética y de la cirugía plástica tratamientos y nunca estás satisfecha, es un trastorno psiquiátrico. Entonces, uh-huh. esta persona abusa y abusa y entonces va a tener esa apariencia que tú acabas de describir de deformidad y hemos visto que fruto de esta película han aparecido muchísimas famosas del mundo del jet set, de la moda, de los actores que han corregido su apariencia grotesca luego de haber sido víctima de un procedimiento no deseado con un resultado cuestionable. Entonces lo importante en este caso es saber en qué momento de mi vida debo optar por X tratamiento. Cuando uh-huh. comienzas los 40 años tienes flacidez cutánea en el brazo, se te nota. Ya no hay la masa muscular que tenía. Y todos estos síntomas a través de la reposición hormonal bioidéntica de algunas hormonas de manera personalizada que se producían en el ovario, pero este se atrofió, haciendo esta reposición, tú puedes evitar o ralentizar ese envejecimiento. Y si tú comienzas con los tratamientos estéticos a temprana edad, antes de que haya una pérdida del contorno mandibular y un desplazamiento importante de los tejidos faciales, tú vas a ir envejeciendo paulatinamente, con más lentitud, pero con una apariencia agradable.
Porque esos ejemplos que comentamos y que los vemos publicado muchísimo, estas actrices con un aspecto tremendo, pues hacen despertar cierto temor y rechazo a los cuidados de cirugía y medicina estética, cuando podríamos afirmar que se puede envejecer dignamente pues con alguna ayuda.
Uh-huh. Bueno, pero la ayuda debe ser básicamente la hormonal, porque cuando tú llegas a una edad, vamos a poner un límite de los 40 años, ya tu cuerpo produce menos de la mitad del colágeno que producía cuando tenías 20. Sí. Entonces comienzan los tejidos a atrofiarse. ¿Pero por qué? Porque no hay un estímulo hormonal. Entonces, proporcionalmente a la falta de la libido, a la retención de líquido, a la opacidad de la piel, al no deseo sexual, a la falta de energía, a la depresión, a los cambios de humor, a la pérdida de la memoria, entonces hay tratamientos hormonales bioidénticos que se pueden implementar que van a hacer que eso no ocurra tan precozmente. Entonces yo lo que diría es que debemos primero tomar conciencia de lo que es el climaterio y la neomenopausia y saber que la medicina estética tiene límites. Cuando ya se perdió el contorno mandibular, o sea, que no se te ve la mandíbula definida, el mentón y te cuelga el cuello, tienes los pómulos vacíos, ya este momento es prácticamente quirúrgico. Entonces, si tú quieres postergar una corrección quirúrgica de un tratamiento de un problema de pérdida de estética y de contorno, entonces tú tienes que comenzar precozmente en manos adecuadas con un profesional calificado que pertenezca a la Sociedad de Medicina Estética de España, a la Sociedad de Cirugía Plástica, y dar esas pinceladas naturales que no choquen cuando tú aparezcas en público después de una ausencia.
Sí, pero doctor, es que claro, surge la duda de a qué se deben que personas famosas que tienen medios puedan presentar esos rostros que dan miedo y los ejemplos están ahí. Digamos que cuidados han recibido para estar así, que es una mala praxis, un exceso, no sé cómo calificarnos.
Pasa es que son influenciables. El que tú seas famosa, seas actriz y hayas ganado muchos millones de euros, no quiere decir que tengas la conciencia y de que no sufras de depresión, de cambios de humor. Entonces siempre aparece una amiga, la peluquera, tu masajista, que te dice, ay, yo conozco a un fulano o una fulana que hace tratamientos maravillosos. Y estas personas, tratando de recuperar su autoestima, caen en esa tentación y van sin investigar. Entonces, señora, hay que investigar qué sustancia me van a inyectar. Nosotros, en el año de la pandemia, hace 4 años, creamos un documental amateur donde participan 5 colegas cirujanos plásticos de Iberoamérica, 2 de España, 2 de Brasil, 1 de Colombia y 1 servidor, que se llama Besos de Plástico. Está disponible en YouTube, Besos de Plástico, el documental, donde hacemos una alerta, un llamado a investigar y a cerciorarse de que lo que le vayan a inyectar en el rostro o en el cuerpo sea lo correcto. Y para eso hay mecanismos. A usted le muestran el producto, usted lo puede retratar, lo investiga en su casa, en las plataformas que hay disponibles desde su móvil, y después agenda el tratamiento. No llegar desesperada, porque no es una emergencia, y claro, decir, ok, inyécteme, pero no saben lo que te inyectaron. Claro que sí.
Claro. Pues doctor Luis López Tajal, muchísimas gracias por lo que nos ha contado. Y desde luego, información siempre, antes de cualquier tratamiento.
Perfectamente, debe ser así.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
gracias.
Un placer es todo mío. Buenas tardes.
Hasta luego.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
Que passa um doce balanço caminho do mar.
Bueno, y qué mejor forma, Lola, de terminar que hablando con nuestra querida Lourdes Crespo, que como siempre nos trae fresquitas todas las tendencias que ha visto en redes. Lourdes, muy buenas.
¿Qué tal, Lourdes? Aquí estamos encantadas.
Qué ilusión, cuánto tiempo, qué alegría volver.
Hacía tiempo, es verdad, y tienes muchas cosas que contarnos, porque decíamos al principio que este año ha empezado fuerte, tanto en moda como
además,
en belleza.
Sí. El inicio del año siempre trae muchas cosas nuevas y eso se refleja en las redes, que tú te has empapado de pe a pa.
Sí, varias cositas hemos visto, y hay como varios estilos, ¿no? Pero vamos a empezar por uno que ha sido algo que se ha repetido mucho en redes sociales, que son las chaquetas de cuadros, que a mí me encantan porque además son como muy abrigaditas y quedan fenomenal, ¿no? Y hay, pues ha habido varias influencers que pues han llevado estas chaquetas de cuadros, unas más a modo chaqueta, otras más bomber, que son, bueno, pues es, al final una prenda que es muy versátil, ¿no? Por ejemplo, Rocío Sorno, que ha subido un reel hace unos días, ¿no?, con sus nenes, y, o sea, como que ha llevado un look como más de campo, con una chaqueta de cuadros, pero más como para estar en casa, ¿no? Como más bomber. Luego tenemos, por ejemplo, a Teresa Andrés, ¿no?, que hace poquito pues también lo ha llevado como más formal, con como para, digamos, como una propuesta como más para ir a trabajar.
Una chaqueta de cuadros,
día a día,
¿no?
Esta chaqueta de cuadros, sí. Luego también Belén Íñiguez, que es una influencer de Sevilla que hace poco descubrí, que me encanta, que tiene como 10 hijos, que me además es como que cada año tiene uno nuevo y digo, madre mía, señora, tiene tiempo para vestir bien, qué alegría. Y lo ha llevado también como esta chaqueta de cuadros, como con un conjunto mucho más arreglado, con un jersey, bueno, que es jersey, que pero bueno, un jersey y una falda plisada, como en azul eléctrico. Y también la ha acompañado con esta chaqueta, o sea, que es como un complemento, como una prenda que se está repitiendo mucho en redes sociales, ¿no?
O sea, las chaquetas de cuadros son básico.
Es un básico, la
verdad. Para este año, por lo menos para el comienzo del año.
Sí, a mí me encantan, ¿eh? Siempre, además es un fondo de armario.
Totalmente.
Es un fondo de armario.
Más que menos tiene una.
Sí, sí.
Yo tengo 2.
Sí, además
de otras temporadas
y todo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Luego, también me ha gustado mucho un outfit que ha llevado hace poquito Violeta Mangriñán, que, bueno, que se han consolidado como una de las mejores influencers de España, y eso que empezó en televisión y demás, que supuestamente cuesta más no llegar a las redes. Y ha llevado, o sea, tenía un bautizo hace unos días, y además lo cuenta muy gracioso porque dice, me lo he comprado el mismo día del bautizo, o sea, como que ha sido un último momento. Pero la verdad que muy acertada, porque era un vestido marrón, que es uno de los colores también de la temporada,
sí,
como ajustado por la parte superior y como voluminosa por la parte inferior, como más ceñida en la cintura, y le quedaba estupendamente y además como muy socorrido, ¿no? Que si al final le quieres meter un poco joyitas y tal, pues queda muy guay.
Es que el marrón, como el mocamus, es el color de 2025. Se ve, no lo veo yo tanto en tiendas. Fíjate que yo es un color que me gusta y quiero comprarme algo de ese color.
Sí, sí, sí. Yo también, ¿eh? Estoy intentando buscar algo, pero no lo encuentro. Y me da rabia porque digo, todo el mundo lo lleva.
Qué raro. Bueno, ahora para primavera, lo que pasa es que no es como un color muy primaveral ni muy veraniego.
Bueno,
¿no?
Verano, de... si tú ves, por ejemplo, lino, una chaqueta de lino, sí, en ese color quedaría bien. Pero sigamos en el invierno y sigamos con Lourdes.
Que todavía queda un poco, que estamos en plena borrasca. Bueno, también
vamos
sí.
a con el feroz, ¿no?
Exacto, sí, que sí, también sí, hay mucho, he visto, por lo que nos has contado, vestido lencero.
Sí, muchos básicos, o sea, el cero ha cabido pues como todas las alfombras del cine, ¿no? Que siempre hay como looks más extravagantes, como por ejemplo el de Candela Peña, como muy llamativos, pero al final es que menos muchas veces es más, y sobre todo que yo creo que con la de premios que todavía quedan por delante no hay que sacar ya como todo lo extravagante, ¿no? Sino dejar un poco ahí el misterio.
Súper extravagante.
Sí, sí, Candela súper extravagante. A mí es que ella me cae genial, entonces todo bien me parece. Pero, por ejemplo, uno que me ha gustado mucho es el de Macarena García, que ha llevado un vestido como de terciopelo de manga larga, con unos botones en uno de los laterales y como un poco abierto en la parte inferior del vestido, pero que es un vestido muy sencillo, que no tiene nada, pero luego, aparte que ella es un pion y muy guapa y le queda todo bien, pues es un vestido que me gusta mucho y que yo me pondría y que le recomendaría a unas amigas y que es un básico, ¿no? María Pombo me suena que ha llevado vestidos así negros, también como terciopelados. Muy guapa iba, la verdad, muy acertada.
Pues yo la verdad que estoy tomando nota. Violeta es un color que me gusta de siempre. Empezó a llevarse hace un par de temporadas mucho. Y en cuanto al terciopelo, pues es como la chaqueta de cuadros. Yo creo que es una apuesta segura, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y luego, por ejemplo, de negro también ha ido Carla Vico, que es una influencer que se casa justo este año, que también ha llevado un vestido negro como de lencero. Además, no ha llevado nada, ni joyas, ni nada. Simplemente ha llevado el anillo de pedida, que se casa justo este año. Y muy sencilla, y me gusta mucho. Y aparte, ha dicho que es como que el vestido lleva algún guiño de su futuro vestido de novia.
Ah, mira.
Que es verdad que un vestido de lencero no tiene nada y que muchas veces como que nos empeñamos en ponerle complementos y demás. Pero me gusta mucho cómo lo lleva.
Bueno, a lo mejor es un guiño, el anillo de pedida que comentabas, que es tipo Kate Middleton, o sea que a lo mejor
justo,
ya,
que ya es
una
suficiente.
Declaración de principios, ¿no?
Son mensajes.
Sí. Y luego también mucho negro, ¿no? Y algo de lentejuelas, ¿no? Eso que no falte.
Sí. Hombre, vamos, bien de lentejuelas a mí que me gusta. Está muy bien la sencillez, pero también hay que meter lentejuelas de vez en cuando que está muy
que
bien.
Que alegran la vida, ya sí. Hombre, y en un evento así, pues no puede faltar, ¿no?
Hombre, claro, hay que añadir brillos.
Y escotazos, eso
sí,
por supuesto.
Totalmente, quien pueda, desde luego. O sea, bueno, claro. Rocío Camacho, por ejemplo, no, o sea, que hay gente que le queda bien, hay gente que a lo mejor se ve hecha un cuadro, pero por ejemplo, de Rocío Camacho, que es otra influencer que se casa,
ya
va a estar las bodas este año, 2025, el año de las bodas. Pues ha llevado un vestido que el cuerpo es con escote en forma de V en color negro y luego pues la superfalda de lentejuelas en morada que me encanta, que le da el toque ese de estoy de gala, ¿no? Estoy de premios.
Pues nada, oye, Lourdes Crespo, que ha sido un placer. Que vete buscando más tendencias para el siguiente programa.
Exacto.
Pues sí, tendré que buscar también
y no las cuentas.
Para todas las bodas que quedan por delante.
Ay,
este
sí,
año.
Que entramos en temporada, sí, sí.
Y además pronto los Goya.
También, bueno,
sí,
que ya tienes ahí
sí, todo.
Lista de deberes. Que Lourdes, que un beso.
Es.
Un abrazo.
Un beso muy fuerte a las dos.
Hasta luego, chao.
Se nos acaba el tiempo, pero como siempre ha sido un placer. Os esperamos en la próxima entrega de Cope Cool.
Entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, @copecool. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces.